No te equivoques. Vuelve la verdadera Feria del Automóvil de Valencia. Del 3 al 6 de junio, 1.500 coches de ocasión y 25 marcas en más de 20.000 metros cuadrados. ¿Dónde si no? En Feria Valencia, tu espacio seguro. Citroën Autos Torrent llega al CIRA. Descubre nuestras nuevas instalaciones en la avenida dels Drets Humans junto a la clínica Tecma y déjate sorprender por toda la gama Citroën. Autos Torrent, tu nuevo referente Citroën en la Ribera.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, casi ya el fin de semana ahí rozando, arañando el fin de semana. La DGT, hoy ha hablado, sí, Pera Navarro, ha hecho un comentario o varios comentarios en la feria que parece única en el mundo. Porque cuando se habla de la feria de vehiculación, pues hombre, hay otra en Valencia que se está desarrollando en estos momentos. Caramba, no hablemos solo y únicamente la única, que no somos el ombligo del mundo, que no pasa nada, que ya sabemos que hay una feria del vehículo de ocasión en Madrid, pero también hay una en Valencia, hay otra en Castellón, por tanto, vamos a reflejar la realidad de las diferentes. No somos provincianos, vamos, que no nos traten así. En cualquier caso, el director general de tráfico ha estado en la feria de Madrid y ha creado, o por lo menos ha presentado, la creación de una nueva señal vertical para identificar las zonas de bajas emisiones. Tráfico pide a las entidades locales que le comuniquen estas áreas. La norma establece que los municipios de más de 50.000 habitantes, también los de 20.000, con incumplimiento de materia de calidad de aire y otros territorios, como por ejemplo los insulares, deberán establecer zonas de bajas emisiones antes del 23. Madrid y Barcelona ya han comenzado y ya se ha creado esa nueva señal. Hablaremos de ella en un instante con el profesor Barberá. También estará con nosotros María José Alonso. Hablaremos de los motoristas de toda España que se manifiestan el próximo 13 de junio contra los peajes y contra el uso obligatorio del ERBAG. Esto ya no va a llevar a cabo la DGT. Entonces, ¿contra qué se van a manifestar los motoristas el 13 de junio? Lo contará enseguida María José Alonso, que no está, creo, muy de acuerdo con la plataforma motera de la seguridad vial, conjuntamente con ella, para que se lleve a cabo esta manifestación. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. David de Diego, el hombre de las 3Ds, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Pues mira, aquí viendo los tiempos en directo de Baku, ¿sí? Sergio Pérez lidera con un doblete de Red Bull en los libres 2, Sainz y Alonso en el top 6, Vicente. Y bueno, y los Mercedes jugando al despiste. Esto de la F1... Cada día veo que todo el mundo aquí, bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo de Mercedes ya es exagerado, lo de esconder lo que tienen, sí, y no soltarlo hasta el último momento y tener esa capacidad de reacción, uh-huh, me parece excepcional. Vamos a ver si lo pueden soportar durante todo el fin de semana en Baku. Y por cierto, Leclerc, accidente y cuarta plaza.
Hoy tendremos los clásicos. Estará con nosotros Fernando Córdoba desde Copa CV. Hablaremos de la salida en Vespa que se ha llevado a cabo estos días. Bueno, en la jornada de hoy, esta mañanita, de viernes. Estos dos Vespa viven bien, Celebrado en la jornada de hoy. Clásicos también en la Feria del Automóvil de Ocasión. Y también, por supuesto, cambiaremos impresiones con él sobre el distintivo de Copa CV a Talleres a la Creu de Valencia. Lo comentamos enseguida porque vamos con el primer asunto, si les parece, de la jornada aquí en Luz de Cruce.
Se cumplen 5 años del escándalo del Dieselgate y estaba preparando y recopilando información para contaros y de repente me he dado cuenta de que voy a separar este asunto en dos vídeos. En este me voy a centrar en un asunto importante que debes conocer sobre los motores TDI y específicamente el 1.6 TDI. Puede que te parezca exagerado, sensacionalista o llamativo lo que he puesto en el título del vídeo, pero es que es así. Bueno, o si no, al final del vídeo tú me dices si estás de acuerdo o no con el titular.
El titular es motor desastre, 2 puntos. ¿Por qué no debes comprar un 1.6 TDI usado? De Diego.
Sí, sí, la presentación.
La voz la has reconocido, ¿verdad?
Hombre, JF Calero, José, sí. Francisco Calero, por supuesto. Y en la presentación él hablaba del caso de Dieselgate, el que tú ya sabes, y creo que muchos oyentes ya saben que yo estoy ya en la fase final, porque ya estamos en Alemania, los, uh-huh, que nos hemos unido a algún tipo de reclamación, porque aquello fue un engaño. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Ya. Hoy vamos a hablar con el protagonista de este vídeo, Vicente,
sí,
de ese problema de algo que es alguna... Tú sabes que siempre hemos hablado, hemos dicho lo mismo. Cuando una marca hace una llamada a revisión, es positivo. Apoyamos que las marcas, bueno, durante el proceso de hacer una máquina compleja como es un coche, pueden salir muchos detalles, uh-huh, y yo entiendo que el fabricante está obligado de llamar a sus clientes, avisar, y aunque no sean temas de seguridad, eso es por supuesto, eso es inamovible, pero temas técnicos y temas de motor, de cualquier característica, debería de hablar, comunicarse la marca con sus clientes y solventarlo. Eso es positivo. Lo que no es positivo es que se lo callen y al final, pasados unos años, sea el cliente el que tenga que pasar por caja, Vicente.
Bueno, se puede hablar Juan Francisco Calero. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Pues muy contento de estar aquí con vosotros y en España, que llevamos una racha larga de viaje.
¿Así que has estado fuera estos días o qué? ¿Has estado...?
Sí, sí, hemos andado por ahí.
¿Ah? Bien, bien, bien. O sea que no has parado, no has parado en solo este
año. No he parado.
Oye, y a pesar de todo, ¿te da tiempo para decirle a los usuarios, cuidado con esto que es importante? Aparte de hablar de vehículos, de coches en general, de novedades, pues te da tiempo para avisar también a los conductores, a los usuarios que tienen esta motorización. Pero David Diego decía que no tiene una relación. Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Relacionar el Dieselgate con el punto 6, y tú lo vas a hacer, en cierta manera.
Sí, sí, sí. Bueno, es un tema, yo creo que me gustaría incluso tocarlo más, porque la mayor parte de estos asuntos pasan de una manera de puntillas. Hoy en día menos, porque en Internet es muy fácil que los usuarios contacten entre ellos cuando buscan problemas con sus coches y rápidamente se encuentran, ¿no? Entonces, afortunadamente, hay mucha más información hoy en día, pero aún así pasan dos cosas, que no se quiere que se sepa y luego que no es un tema que se trate mucho en los medios generalistas, ¿no? Los problemas que dan los coches. Ya. Entonces, pues sí, desgraciadamente eso es un tema que, como siempre digo yo, hablamos mucho de los coches y los coches nuevos y de lo chulos que son y lo bien que van, pero luego el coche lo vamos a tener con nosotros 6, 8, 10 años y pasan muchas cosas y hay mucho dinero que gastar también por el camino, ¿no?
Oye, ¿te has ido por las ramas cuando has dicho motor desastre? No, ¿verdad? Lo has dicho claro.
No, es así. Bueno,
por eso.
Es así.
Sí, sí.
No sé si es un poco fuerte, pero...
No, es que tiene que ser así. O sea, tiene que definirse la realidad. Y si tú lo ves así, que eres experto, obviamente es así, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí, sí. Este motor en concreto, que por otra parte es un motor que funciona muy bien cuando funciona bien, pues es un motor que tiene un historial de problemas muy importante. Es un motor al que más le impacta el problema del Dieselgate, porque era el motor que en ese momento, cuando estalla el escándalo, Volkswagen estaba utilizando más. Hay que tener en cuenta que Volkswagen es un grupo de 5 marcas y que todas comparten la misma tecnología, con lo cual pues estábamos hablando de millones y millones de motores. Y ya era un motor que venía señalado por un problema que tuvo en el sistema de inyección, en una partida de inyectores, que sí o sí se rompían en un porcentaje altísimo de coches que salían al mercado. Prácticamente estamos hablando de la mitad, que es una barbaridad. Y a continuación pues nos encontramos que precisamente es uno de los motores más afectados por el asunto del Dieselgate, lo cual provoca que la DGT y la marca pues le pida a los usuarios que pasen por el taller para solventar ese problema de las emisiones. El problema es que precisamente ese problema provoca otros problemas en el motor y está más que comprobado y bueno, pues testado que ha sido así, ¿no?
Ya. Oye, cuando hablas de la DGT, creo que en el vídeo no haces mención a ello, supongo que en el segundo sí, cuando hables del Dieselgate. La DGT envía una carta a todos los usuarios, algunos de ellos estamos presentes, envía esa carta como, en cierta manera, amenazante, ¿no? Diciendo a la gente que cuidado, porque si no pasas esa revisión, y quizá en el futuro no puedas tampoco atravesar la ITV. Y esto me parece indignante, porque ¿cómo se le puede amenazar a la víctima?
Absolutamente. Efectivamente, es como si viene alguien, te roba, o te vende un producto que no cumple con las características que te ha prometido, y viene alguien en la autoridad de consumo a echarte la culpa a ti por haberlo comprado, ¿no? Pues tal cual, es lo que tú acabas de decir. Y efectivamente comparto el adjetivo de indignante porque es así.
Va más allá. No es solo comprado, es que si lo usas, también te puedo sancionar y te puedo multar. O sea, que dices, bueno, perdón, o sea, esto es tremendo, ¿no?
Sí, es una situación absolutamente surrealista en la que se han visto afectadas docenas de miles de personas y en las que, lógicamente, muchos, pues por miedo, le han hecho caso a la DGT. Y en muchos casos, igualmente, el remedio ha sido peor que la enfermedad, ¿no? O sea, que nos encontramos ante uno de los casos más escandalosos alrededor de la industria del automóvil, que en otros países, especialmente Alemania, como muy bien decíais al principio, pues se ha llevado con una seriedad, digamos que superior a la que se ha llevado en España respecto a lo que se refiere a la protección de la víctima, que en este caso son los consumidores que se gastaron el dinero en un coche.
¿Qué motor 1.6 es el que tenemos en estos momentos que temer, en cierta manera? ¿De qué año y cuál es?
Estamos hablando, aquí me pillas un poco, pero estamos hablando, por las fechas exactas, de que todo empieza con el problema de los inyectores. Ahí hay un primer problema. Desde luego, a 2021, si alguien compra o busca un 1.6 TDI de los inicios, 2009, sí. 2010, 2008,
2008, sí.
Va a tener el problema resuelto, porque lo más normal es que si tuviera que suceder, habría sucedido ya, salvo aquellas personas que hayan arrancado poquísimo su coche, que alguna habrá por ahí.
Sí.
Y especialmente todos aquellos motores hasta el año 2015, o sea, entre 2012, 2015, 2013, 2015, estaríamos en la zona más peligrosa respecto al coche.
¿Y cuántos kilómetros debería tener ese vehículo, ese 1.6, para saber que sí ha pasado ya por el problema de los inyectores o todavía le queda?
Sí, el problema de los inyectores, se han dado casos a los 15, 30.000, 50, 60.000 kilómetros. Yo creo que si el coche ha pasado de los 100.000, estás cubierto ya. Porque se manifestaba antes, normalmente, de los 100.000 kilómetros.
Sí.
Puede haber casos en los que sea después, depende de muchísimos factores respecto a la utilización del vehículo. Uh-huh. Y bueno, pues yo pondría una barrera de unos 90-100.000 kilómetros para dar por resuelto o que ese vehículo no va a dar problemas.
Uh-huh.
El segundo problema es más peliagudo porque depende un poco de si el coche se ha llevado o no a hacer esas modificaciones que la marca promovía y preconizaba para ese motor, ¿no?
Sí.
Entonces, desgraciadamente, este es un caso en el que el coche va a estar mejor protegido y va a dar menos problemas si no le has hecho las modificaciones de la marca que si se las has hecho. Ese es el problema.
Madre mía. Sí. O sea que aquellos que han cumplido con lo que la ley, no la ley, digo, lo que decía esa circular de la Dirección General de Tráfico y han cumplido, pues se van a ver con problemas, en realidad, más de que si no lo hubiesen hecho.
Pues sí, a cambio de una supuesta reducción en las emisiones exageradas o emisiones que sobrepasaban lo homologado en ese vehículo, lo que hay docenas, miles de casos de usuarios son problemas informados de pérdida de potencia, de aumento de consumo o incluso averías inducidas en el motor por la nueva forma de funcionar el motor, aumento de ruido también incluso, y algunas averías serias incluso también en los inyectores, en el sistema de alimentación del vehículo y también en los sistemas de descontaminación del vehículo. O sea, todo un rosario de averías y de problemas que vienen básicamente de cambiar la forma de trabajar de un motor que no está diseñado para esos parámetros. Por decirlo de alguna manera, estamos forzando algunos componentes a trabajar de manera distinta y esos componentes fueron en su día diseñados para trabajar de otro modo. Lo que provoca, pues es eso. Imagínate que tienes un coche y que cuando te lo devuelven hace más ruido, gasta más y corre menos. Eso para empezar. Y luego ya a medio largo plazo comienzan averías inducidas por todos estos cambios. Pues eso es exactamente lo que ha estado pasando con el famoso 1.6 TDI.
Diego,
en estos años pasados.
Diego.
Sí, Vicente, sí, fíjate, JF, aquí lo que ocurre, este caso, justamente lo pudimos poner en un curso que organicé con especialistas, ¿no?, del mundo del motor, y estaba como el docente Manuel Orobio, el autor del libro Tecnología de Automóvil, una de las personas que más sabe en este tipo de cosas en España. Y nos planteaba que, claro, aquí había tres parámetros que había que modificar y que solamente con software no se podía. Era necesario entrar en la parte física, cambiar inyectores, sondas lambda y ciertos elementos del coche que tenías tres parámetros, hablamos ahí de X, Y y Z, que eran las tres posibilidades, y que siempre que movías algo con software, al final, en cualquiera de las posibilidades, salía perjudicado el usuario. La marca se tenía que gastar dinero, cambiar elementos físicos para tratar de conseguir que esos coches llegasen a la situación idónea sin perjudicar ni en contaminación, ni en consumo, ni en potencia.
Efectivamente, los coches tienen que cumplir con montones de requisitos y parámetros, y como tú has dicho, son máquinas muy complejas en las que hay multitud de componentes que tienen unas tolerancias, unas temperaturas de funcionamiento, unas cargas, etcétera, que cuando las modificas tienen consecuencias, ¿no? Entonces, esta reprogramación, que era algo que la marca se veía obligado a promover, pues porque les habían pillado, ¿no?, con un asunto muy grave de contaminación, pues hicieron lo que ellos estimaron oportuno para intentar interferir lo mínimo posible en el funcionamiento del sistema, mejorando la parte que tenían que mejorar, que era la de las emisiones, concretamente de óxido de nitrógeno. El problema es justamente que, como muy bien estáis comentando, pues esto no es tan sencillo como cambiar cuatro líneas en un código de software, ¿no?
No,
yo estaba pensando ahora hacer el símil con la típica, con la sartén que utilizamos para hacer la tortilla, ¿no?, en la que solo hacemos tortillas y de repente empezamos a meter otras cosas y la sartén deja de funcionar bien.
El antiadherente desaparece.
Sí.
JF, ¿no será que toda esta historia nos ha pillado en el lado equivocado del Atlántico? Y creo que entenderás un poco esta ubicación, que si hubiésemos estado en la otra parte, allí les ha, otro gallo les ha cantado.
O sea, que en Estados Unidos el castigo ha sido duro, de verdad.
Absolutamente, sí, sí. Es curioso, como siendo como somos una sociedad la europea, que presumimos de lo legalistas que somos respecto a la protección del consumidor,
sí.
Luego resulta que a la hora de la verdad, en otros países supuestamente más salvajes y agresivos con el mercado, estas cosas se llevan de una manera mucho mejor y el usuario está mucho más protegido, ¿no?
Sí.
Y este es un caso clarísimo, vamos. O sea, hay tres niveles. Está el nivel Estados Unidos, que sería el de máxima protección, el nivel alemán, que diríamos que sería el que está entre medias, y luego, desgraciadamente, tenemos el nuestro, en el que las cosas que han podido conseguir los usuarios pues son mucho menores. Sí, sí.
Bueno, yo te cuento como, en este caso, damnificado de todo este caso, del caso Volkswagen, estamos ya en Alemania, y ahora parece ser que vuelve por aquí el caso, ¿eh? Ya te digo que no tienen muy claro cómo estructurarlo, porque es algo que nunca había ocurrido con este formato, y vamos a ver cómo acaba. Yo creo que aún dos añitos nos quedan.
Sí, sí, es bueno, pues como todos los asuntos legales van muy despacio y tienen muchos vericuetos y subes y bajas. Y yo creo que efectivamente no se ha dicho la última palabra, aunque siempre parece que se va a decir sobre este caso, ¿no? La penúltima. Y oye, aprovecho para añadir que esto sigue ocurriendo o ha ocurrido en otras marcas, en otros modelos.
Sí.
Lo que pasa es que aquí también una marca sola pues se llevó el premio gordo, ¿no? Porque
sí.
Desde luego el que más usuarios
claro.
provocó y afectó. Pero prácticamente todas las marcas que vendían diésel con altos volúmenes tienen algún cadáver en su armario relativo con el tema de las emisiones de los...
En Europa hay 2,6 millones de unidades y en España hay 683.000. Sin embargo, las denuncias han sido muy pocas, ¿no? Con respecto a Alemania, por ejemplo. En Alemania ha sido un gran número de denuncias.
Sí, es una cuestión también de cultura, de consumo, ¿no?
Aquí sí.
Entiendo que la inmensa mayoría de las personas, bueno, pues hay una parte que de buena fe, lógicamente, que serán la mayoría,
sí.
que han hecho caso a la marca y a la DGT y han pasado su coche por el taller,
uh-huh.
y una parte muy importante también de personas que se han informado un poco y se han negado y han dicho, oye, mi coche va bien, yo mi coche no lo toco y me olvido del tema, y al que mi coche emita más óxido de nitrógeno, pues mira, me preocupa poco, ¿no?
Sí.
Es una realidad también que tenemos, es así de crudo. Entonces, pues precisamente esa falta de... digamos, de que haya más personas afectadas que hayan denunciado, viene precisamente por un desinterés también por parte del consumidor en lo que se refiere a las emisiones del vehículo.
Me dice un usuario de un Seat Ibiza que tiene un problema, que bueno, tiene que pasar la ITV sencillamente, va a pasar la pre-ITV en un concesionario de Seat y,
sí.
y claro, dice que claro, igual le exigen a que haga ese tipo de cambio. ¿Tiene la obligación de hacerlo para hacer la pre-ITV o qué? ¿Tú qué piensas?
Sí, en principio no, quiero que no, a estas alturas de la película
sí.
ya se han cansado de insistir y por supuesto no está obligado.
Uh-huh.
De hecho, yo quería comentar como curiosidad que en su momento intenté encontrar a un usuario que estuviera dispuesto a hacer el cambio
sí.
para poder hacer mis propias mediciones
uh-huh.
y del antes y el después, pues para intentar demostrar algunas cosas, pero con datos, ¿no?
Sí.
Y me fue imposible encontrar a un usuario que quisiera hacerle la modificación de la marca porque está todo el mundo desengañado ya, ¿no?
Ya. ¿Pero todavía lo sigues intentando o no?
Yo sigo intentándolo.
Bueno, pues vamos a encontrar a alguno de los oyentes.
Tenemos a ver si hay algún oyente.
Este mismo oyente sí. Igual nos deja el Seat Ibiza y lo hacemos, ¿eh?
Sí, sí. Lo mismo, sí.
Vicente, JF, oye, una noticia que sí que apareció hace tres días, que parece que en ciertos sitios, como tú bien decías, la justicia pone las cosas en su sitio. Martin sí. Winterkornel, que es el antiguo CEO del grupo Volkswagen hasta 2015, va a tener sí. que pagar 10 millones de euros por el Dieselgate, lo que sería el sueldo de un año, ¿vale? Todos los cargos sí. del expresidente. En Alemania, estafa grave, competencia desleal, falsedad documental, malversación y evasión fiscal. En Estados Unidos, conspiración para defraudar a Estados Unidos, fraude electrónico y violación de la ley medioambiental. Casi nada.
Sí, 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 no. He leído la información y sí, efectivamente, Winterkorn es el que ha pagado
el pato.
Ha pagado los platos rotos dentro de algo que estaba orquestado completamente e institucionalizado, no solamente por parte de la marca, sino por fabricantes de componentes que les suministraban las piezas, ¿no? Que también sí. la marca ha intentado parapetarse detrás de ellos, como señalándoles, diciendo, no, eran ellos los que lo hacían sin nuestra uh-huh. sin nuestra supervisión, pero evidentemente sí. esto no era así. No era una
Según dicen,
puramente legal.
Hay ya un guión para cine, para Hollywood, de este caso Volkswagen, en el, bueno, según dicen, y algunas líneas que me han comentado que el responsable final sí que, según este guión, es Winterkorn, y parece ser que Leonardo DiCaprio ya ha comprado los derechos para hacer esa película. ¿Tú crees que la lleguemos a ver algún día?
No lo sabía, pero yo os puedo comentar, así, entre amigos, que es un tema apasionante, que todavía no sabemos todo del tema y que hay muchas teorías acerca de por qué se descubre esto y cómo se descubre, ¿no? Y aunque parezca mentira, y creo que no somos sospechosos de precisamente estar defendiendo a la marca Volkswagen, pues la teoría conspirativa respecto a que Volkswagen en ese momento era el mayor fabricante de automóviles del mundo y que a alguien le interesaba hacerles daño, pues tiene bastante peso. Porque la forma en que se descubre el Dieselgate, desde luego, cuando menos curiosa es, pero muy curiosa.
Muy curiosa, sí.
Bueno, pues una ONG que no tiene ni para comprar coches, para poderlos testar y medir, súper modesta, que de repente llegue a unas conclusiones tan potentes y tan directas, parece bastante casualidad,
ya,
¿no?
Ya. Oye, y JF, ¿te hubiese gustado dar esa noticia a ti?
Hombre, por supuesto, claro que sí. Y además, hubiera sido, no sé, en fin, hubiera sido como el que encuentra la fórmula para fabricar oro, ¿no?
Sí.
Me refiero por la repercusión económica, sino porque efectivamente es algo
especial.
Y algo que yo insisto, tendríamos que ampliar un poco la mente de también qué implica descubrir esto. Implica que, teniendo en cuenta y sabiendo que no es algo propio solo de Volkswagen, sino que se hacía en el resto de marcas, al final, quien detrás de todo esto acaba siendo el responsable es de quien tiene que vigilar que se cumplan las normas, ¿no? Que es la Unión Europea. Y demuestra hasta qué punto había dejación de funciones de vigilar que las marcas estaban cumpliendo con sus obligaciones, o dicho de otro modo, que al lobby del mundo del automóvil se le ha permitido llevar demasiado lejos respecto a los controles que tenía que seguir, ¿no? En Europa, o sea que en fin.
Y lo que le queda, porque por lo que veo siguen un poco parapetando toda esta...
Sí, hemos avanzado bastante. Ahora, además, en Europa hay un sistema de alertas automático en el que todas aquellas averías o problemas que tiene un automóvil vinculadas directamente con la seguridad de los ocupantes o del tráfico tienen que ser obligatoriamente comunicadas. O sea, cualquiera puede entrar en una página de la Unión Europea y consultarlo. Hoy mismo me ha llegado un informe con 14 notificaciones de si peligro de arder, peligro de que el coche no frene, etcétera. Y es muy interesante, ¿no? Que se ha evolucionado y se ha avanzado bastante, pero queda muchísimo por recorrer. Y otra cosa muy buena que tiene precisamente tocar estos temas es que me llegan muchas informaciones de usuarios que me lo confían a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo el Dieselgate no pude darlo, pero sí que alguna que otra exclusiva, como también problemas, por ejemplo, con el tratamiento de urea en otras marcas que ha habido, pero gravísimos en los últimos tiempos, pues hemos podido dar la exclusiva también en España y se ha liado bastante gorda, igualmente.
Perfecto. Oye, teníamos una noticia más que comentar contigo. La verdad es que nos sabe mal, es el hecho de David y Diego, del Tesla, este que se ha vuelto loco con los semáforos.
Exacto, el vídeo que hemos estado comentando con mensajes con JF esta mañana.
¿Tienes algo que decir? Un Tesla que ha reaccionado en la pantalla ante un camión que llevaba sencillamente pues unos semáforos que tenía, se ve que colocar en algún sitio, y el Tesla se ha confundido, se pensaba que eran de verdad.
Sí, esta mañana he compartido ese vídeo en mis redes sociales y también con el Dr. X, que es un personaje con el que interactúo, que es un experto en conducción autónoma, y me ha devuelto una foto de un Tesla detrás de un camión que llevaba un dibujo de stop en las puertas de atrás y que estaba reconociendo como un stop y se frenaba. Entonces, pues estas son las maravillas de la inteligencia artificial, que demuestran hasta qué punto un automóvil autónomo necesita de muchas fuentes de información para ser mínimamente fiable, ¿no? Y aún así, jamás vamos a ser capaces de poder predecir todas las situaciones que un vehículo se puede encontrar por la carretera.
Exacto, ahí el 100%, yo creo, JF, que es inabarcable. Lo que tendremos que conveniar es que en qué porcentaje admitimos que esos coches autónomos vayan por carretera. Igual tenemos que renunciar a un 2, a un 3, a un 5%, y la tecnología llega hasta ahí. ¿Y tú dónde crees que podría estar ese umbral? En este momento decimos que sí, que los coches pueden ser autónomos. ¿Dónde piensas que en los próximos años se conveniera ese tope?
Este debate es súper interesante y no hay un consenso. Es decir, hay quien defiende que un automóvil autónomo tiene que ser tan seguro como un usuario medio, es decir, que el porcentaje de accidentabilidad, si igual al de un humano, en términos estadísticos, sería suficiente para permitir que un coche pudiera circular de manera autónoma. Y hay quien defiende que una máquina lo tiene que hacer mucho mejor en porcentaje que una persona, ¿no? Entonces, ese es un debate, por un lado. Por otro lado, lo que demuestra es que toda esta fanfarria que hay alrededor de Tesla y sus sistemas de conducción autónoma son inviables si no existen otra serie de sensóricas, sistemas de redundancia. Es un tema muy complejo que da para un monográfico, pero básicamente los coches autónomos tienen que tener redundancia, como los aviones. Si los aviones no se caen, es precisamente porque si falla algo, siempre hay un sistema semiautomático detrás.
Sí.
Y si ese sistema semiautomático falla, todavía hay un tercero que es manual, ¿no? Y esa triple redundancia o esa doble redundancia es lo que hace que la aviación sea tan segura. En el mundo del motor pasa lo mismo. Y para eso hay que llenar un coche de sensores. Y para que un coche esté lleno de sensores, sea asequible y funcione de una manera mínimamente pues predecible, queda bastante tiempo. Lo que no quiere decir que entre medias vamos dando pasitos y que los coches son capaces de hacer cada vez más cosas por sí mismos, ¿no?
¿Nos puedes adelantar ya tu próximo vídeo ya de en CarWow y de en YouTube o qué?
Pues el próximo vídeo, como me gusta mucho hacer amigos,
sí.
Vamos... Os voy a adelantar de qué va a ir, además esto es una exclusiva,
sí, vas,
porque me voy a ir a grabarlo ahora mismo. Entonces vamos a hablar del Irico, que es un automóvil que quizá muchas personas no conocen, que se desarrolló en el País Vasco, un proyecto súper, súper innovador e interesante, que parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un coche urbano eléctrico, que supuso pues uno de los mayores fraudes que ha habido en la historia de la industria del automóvil española, ¿no? Tenemos dos casos, los dos curiosamente localizados en Euskadi, y uno de ellos es el de Irico. Entonces, vamos a dar la exclusiva de que hay alguien por ahí que está intentando reflotar el proyecto, y como hace más o menos 10 años que supimos de la existencia de Irico, pues me ha parecido interesante también hacer un recordatorio tipo aniversario como hemos hecho con el Dieselgate.
Pues lo esperamos en tu canal de CarWow, que es el comparador de ofertas para tu coche nuevo. Lo he dicho bien, ¿no?
¿Eh?
Dicho
bien. Eso es.
Oye, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, ¿eh? Como siempre, Juan Francisco.
Nada, el placer es mío.
Un abrazo
muy grande. Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Gracias, Calero.
Un abrazo y buenas tardes.
De Diego, sigues ahí, ¿no?
Oye, sí, aquí estoy escuchando atentamente, porque siempre es un gusto hablar con JF y ver que no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Que cuando hay que sacar algo a la luz, se saca con las consecuencias que tenga.
Bueno, pues en un instante vamos a desconectar contigo, porque nos vamos con María José Alonso.
Sí.
Y está también Juan Barberá. Vamos a hablar un poquito del mundo de la motocicleta y también de seguridad vial. Después volveremos contigo porque tenemos que hablar también con Fernando Córdoba. No sé, vamos a los clásicos, ya sabes.
¿Vamos a los clásicos al final del programa? Sí. Claro, ¿no? Es viernes. ¿No,
sí,
Vicente?
Sí, como todos los viernes, vale. Como se acerca el fin de semana, los clásicos son protagonistas. 3:32, estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre por qué somos los números uno en la comunidad valenciana. Números uno en ventas, números uno en servicios, números uno en calidad. V Ferrer Yamaha Valencia. Todo para tu moto, todo para ti.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida nos vamos hasta de Copa CV. Allí nos hablará Fernando Córdoba de los clásicos, de la salida en Vespa de Castellón, que ha sido hoy, ¿eh? Y atención, enhorabuena a Emma García Navarro, del tercer curso de educación primaria. Con 8 añitos, del centro Blasco Ibáñez, ha sido la ganadora autonómica de la tercera edición del concurso Ahora vamos andando al cole. Han participado 3.500 alumnos de toda la comunidad valenciana. Pues ella, Emma García Navarro, se ha llevado el premio. Hay que dar premios aquí también a María José Alonso, por ejemplo. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo
muy tal? Bien.
¿Tú también a los 8 años eras...?
Yo a los 8 años era un elemento ya...
¿Igual? ¿Ya eres igual?
Era una perdición yo creo que era una perdición. Con lo cual, mi enhorabuena a Emma, porque es un futuro muy bueno. Me encanta escuchar estas noticias.
Enhorabuena a Emma García Navarro, ya con 8 añitos, ya ganadora. Vamos, tiene que estar...
Esa es la base, para que el arbolito luego no se tuerza.
En el centro Velasco Ibáñez, y los papás tienen que estar súper orgullosos.
Claro.
Nosotros también estamos orgullosos de ti y de Juan Barbera, a quien saludamos, pero primero vamos a hablar tú, Juan, sí. Buenas. ¿Qué tal,
Hola,
profesor? Va, un pasito para adelante o para atrás, ¿vale? Para poderte escuchar mejor, que vemos sí, exacto. Vemos que tenemos algún problema de cobertura con Juan Barbera. Bueno, tenemos... ¿Por dónde empezamos? Porque hemos empezado con el tema de los motoristas de toda España,
sí,
que se manifiestan, y eso a ti no te gusta.
Sí, pero bueno, por eso. Voy a ser rápida porque es que además me acabo de enterar de haber una cosa en TikTok y... Para mí es primordial dejarlo claro, o sea que si me lo permites, por favor, lo voy a decir rápido.
¿Le pongo música a algo especial o algo? No, lo vas a ver enseguida.
Vale. Nos ha salido una tiktokera, ¿te acuerdas que hablábamos hace días también o hace tiempo de una tiktokera y tal, que decía cosas raras? Bueno, pues nos ha salido una tiktokera muy mona, ella, la chiquilla, monísima, con una soltura hablando espectacular. Además tiene muchos seguidores, tiene más de 56.000 seguidores, y bueno, digamos que ha hecho un alegato sobre ir a la manifestación del 13 de junio. Entonces yo quería decirle a esta compañera, que se hace llamar una motera cualquiera, quería hacer una serie de puntualizaciones. Uno, los guardiarraíles no existen, para empezar.
Ya.
Luego, los intercomunicadores que ella dice que se manifiesta o anima a la gente a manifestarse el 13 de junio para reivindicar una serie de cosas, entre ellas los guardiarraíles, también los intercomunicadores, decirle a esta compañera que ya están aceptados, incluidos en el borrador del Reglamento General de Tráfico, y que ahora lo ideal es que coste la ley de tráfico, cosa que venimos haciendo otro grupo de compañeros y que lo hemos incluido en las enmiendas de la ley de tráfico. Que habla también sobre la eliminación de la obligatoriedad del airbag. No debe estar al día, no debe leer mucho, debe dedicar todo el día a hacer TikToks, porque ayer salió en las noticias que ya se ha eliminado la obligatoriedad del airbag, entonces hay que estar un poquito más al día. Que recordar el segundo domingo de junio, o sea, ese 13, lo que se celebra es el Día Nacional de la Moto, y bueno, pues digamos que no es muy buen ejemplo, primero, manifestarse con la pandemia que hay, y segundo, el hacer sombra a un día que ha costado hacer 5 años, precisamente para reconocer al usuario motorista, que es, vamos, yo considero que es de lo más importante, ¿no?, el uso de la moto. Otra cosa, ¿qué pasa con el resto de los 364 días del año?
Eso.
¿O solamente sirve ese día, salimos todos a la calle en pelotón, nos hacen la foto y venga para casa y por la noche hago un TikTok con todos los vídeos que me han mandado diciendo qué guay somos todos? Y sexto, las reivindicaciones se hacen por convicción y no porque te lo digan otros. Es decir, si a esta chica ya, por lo pronto, dice guardiarraíles, tiene que leer lo que tiene que reivindicar, es porque o no está muy puesta o le han dicho lo que tiene que decir. Entonces, por favor, que la asesoren un poquito porque ha quedado bastante mal. Tema reivindicación ha quedado mal. Lo que quiere decir que si alguien, una motera cualquiera, no sabe lo que es una reivindicación motera porque no sabe los contenidos, tiene que leerlos, encima los lee mal, pues yo la animo a que se sume a ver otros grupos, asociaciones que nos dedicamos a reivindicar los 364 días del año, porque sirve más una buena pluma que una mala espada. Vale, y eso es lo que quería decir.
¿Pero a quién te diriges tú? ¿A ella?
A esta chica que se llama Una Motera Cualquiera, y que ha hecho un TikTok esta mañana diciendo que pues que anima a la gente a ir a una manifestación porque es bueno para hacer una serie de reivindicaciones y se pone a leerlas. Y lo primero que dice es que hay que quitar los guardiarraíles.
Bueno, tiene 50.000 seguidores, dice.
Sí, sí, tiene 56.000 seguidores. Tiene un desparpajo espectacular, la chica es monísima, muy bien, pero a ver, si eres una motera, por lo pronto leer ya no me parece muy a mí de que seas muy seguidora sobre las reivindicaciones que necesitamos. Encima lees mal, pues ya apaga y vámonos. No tener en cuenta las noticias, últimas noticias que han salido en prensa, la última ayer sobre la obligatoriedad del airbag, es porque no estás muy al día en las reivindicaciones que se hacen, y si se lo ha dicho otra gente, tendrían que estar mejor asesoradas la chiquilla.
Pues sale, zasca para ella. Venga, va. Los motoristas de toda España se manifiestan el próximo 13. ¿Qué pasa ahí?
Se manifiestan, que hagan lo que quieran. O sea, cada uno es libre de hacer lo que dé la gana. Nosotros tuvimos un debate, por supuesto, con libertad de expresión total y absoluta. Pero, punto uno, creo que no es el mejor momento. Ahora hay cosas más importantes en las que pensar, sobre todo en toda esta gente que ha perdido su trabajo, problemas de hostelería, problemas sanitarios, y creo que no es el mejor momento para agruparse miles de moteros, según dice ellos, miles de moteros, para manifestarse sobre algo que se puede hacer cada día del año. O sea, no es necesario que sea, y precisamente el Día Nacional de la Moto, en donde que hay que reivindicar el uso responsable de la moto. Porque no nos olvidemos que lo primero que hay que hacer es autocrítica.
Sí.
Y muchos de los que van a esas manifestaciones, que no digo todos, en absoluto, aquí no quiero meter a todo el mundo.
Pero muchos.
Pero hay muchos y los conocemos. Por lo menos nosotros hablamos, Herrán, siempre desde lo que conocemos en Comunidad Valenciana, ¿verdad?
Vale.
A los otros nos llegan ciertas cosillas que son peores, quizás, si cabe. Yeah. Pero primero hay que hacer autocrítica. Cuando tú hagas autocrítica y veas que lo que haces está bien, por supuestísimo puedes exigir a los demás que hagan su parte. Pero hay que empezar por uno mismo. No irte a reivindicar yendo en pantalón corto, en chancletas, y que a los 4 días te pongan una sanción por delitos por la seguridad vial. Pues hombre, no es el mejor ejemplo. A mí eso no me representa. Que vayan, bueno, vaya, que haga lo que quieran. Nosotros vamos a seguir a la nuestra, que es reivindicar de manera responsable el uso de la moto. Entre otras cosas, porque es que va a ser el futuro de la movilidad en las ciudades, sin duda alguna. Pero hay que ser responsable a la hora de utilizarlo. O sea, no me vale el hecho de exigir, pero yo no cumplir con mis obligaciones. Primero, yendo bien equipado, siendo responsable con las normas de tráfico y siendo responsable con los que tenemos alrededor nuestro. Y sobre todo, el Día Nacional de la Moto no es solo para los motoristas, que es algo que la gente confunde mucho. Es algo que dedicamos al resto de conductores. De hecho, hay compañeros en según qué ciudades que a quien les da los trípticos de qué es una moto, qué es el Día de la Moto y por qué tenemos que ser visibles, es a los usuarios de cuatro ruedas, para que sepan que compartimos días con ellos y que igual nosotros tenemos que hacer como una niña de exorcista y mirar a todos los lados para ver y sobre todo intuir qué es lo que van a hacer los demás, sí. Que ellos tienen la obligación de hacer lo mismo, porque somos compañeros de día. Hoy va a ir en moto, pero mañana puedo ir andando o en transporte público o en coche, que también sí. Lo tengo. O sea que, por supuesto, libertad de expresión, pero quería que quedase esto claro, porque es que ya está bien de defender ciertas cosas y de que todo el mundo vaya cual borregos a la calle a manifestarse cuando muchos no saben ni a lo que van a reivindicar. Simplemente van porque les gusta y les mola ir a la marabunta.
¿Cuál has dicho? ¿Cual qué? ¿Cuál?
Borrego, tal cual te lo digo. O sea, si yo no me corto, libertad de expresión. Y si lo digo es porque los he visto. Uh-huh. O sea, y yo solo los llamo montamotos, no son motoristas.
Voy a poner una musiquita así relajante, si te parece.
Vale.
Ahora seguimos, María José, hablando. Vamos a relajar un poquito, ¿eh? Y Juan Barbera, estás ahí, ¿verdad?
Juan. Creo que sí.
¿Crees? Cuidado que te vas a llevar un zasca como.
Que va, Juan es de los míos.
Sí, sí. La verdad es que yo quería matizar una cosa, ya que sí. Lo ha comentado ella, ¿no? Y es que, bueno, pues sobre todo el uso responsable, ¿no? Es decir, en Valencia no tenemos este grave problema, pero puede ir a más, como está ocurriendo en Barcelona, ¿vale? Y es el uso de la motocicleta, que ha dicho que es el futuro de la movilidad, y os creo que se equivoca, es el presente. Sí. La movilidad de hace mucho tiempo, se emplea muchísima gente y es una manera de moverte, no rápido, sino ágil, que no es lo mismo, ¿vale? Por las grandes ciudades. Pero en Barcelona, por ejemplo, hay un problema muy serio con el uso de los carriles bici, ¿vale? Para cuando hay atascos, ¿no? Meterse por el carril bici para llegar delante, ¿vale? Incluso con niños de por medio, y hemos visto en redes sociales cosas muy importantes, muy peligrosas en este tipo, ¿no? Entonces, cuidado, que no ocurra esto en Valencia, ¿no? Es decir, que hay muchos carriles bici, la gente se puede desesperar, pero es un elemento ágil, pero hay que respetar las normas, hay que hacerse, si esta calle no es adecuada, tienes que buscar otra, ¿vale? Lo digo porque ese uso responsable, luego pedimos, exigimos, queremos, pero como siempre ha dicho María José, la autocrítica tiene que estar ahí. Nosotros somos los primeros que tenemos que respetar para que se nos respete.
Bueno, pues nada, pues ha quedado claro. Oye, por cierto, ahora enseguida nos adentramos en el American Motor Style, que se va a llevar a cabo ese encuentro, como está la última hora. Pero antes me gustaría conocer qué opinión te merece, Juan Barberá, el hecho que la DGT cree esta nueva señal vertical para identificar las zonas de bajas emisiones. No sabemos muy bien, pero parece ser que va a ser como un cochecito, ¿no? Como soltando algo por el tubo de escape.
Pues yo casi estoy por hacer la ola.
¿Ah, sí?
Aplaudir, tirar cohetes, ¿no? Porque ya era hora de que se cambiasen, se modificasen, se añadiesen, se hiciesen señales nuevas.
Sí.
Es decir, esta es una nueva circunstancia y esta nueva circunstancia hay que señalizarla. Lo mismo aquí en Valencia, todavía no tenemos ninguna área de este tipo, pero tenemos el área de prioridad residencial, que va a ser Ciudadbella, y tenemos que señalizar estas cosas. Entonces, a veces, los ayuntamientos tiran de arte señalístico urbanístico, que no es nada recomendable. Hay que ceñirse a las señales del reglamento, pero si no las hay, hay que crearlas. Entonces, esta inamovilidad sobre las nuevas circunstancias que hay que señalizar me parece estupendo. Es decir, que vaya lo más acorde posible, pero tiene que ser así. Es decir, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias y, evidentemente, crear señales nuevas. Esto tienen que informarnos, y no solamente es ZBE, ¿no? Y al final, ¿qué quiere decir esto, no? Pues eso, zona de bajas emisiones, y habrá que publicitar, enseñar, hacer campañas e indicar qué significa esta señal.
Vale, ZBE. Nos tenemos que hacer idea de eso, ¿no? Cuando veamos el ZBE y el cochecito prohibiendo entrar a un coche que suelta algo de humo por el tubo de escape, no se puede entrar, ¿eh?
No se puede entrar según las condiciones que nos hayan marcado, ¿vale? Sí. Ahora empiezan a tener sentido estas etiquetas medioambientales que bueno, espero que mucha gente ya las haya conseguido, y si no, que las soliciten por el medio que corresponda, porque como ha ido cambiando tanto, ya no sé si es correo, si es DGT, hay varias circunstancias, pero ahora sí que nos van a hacer falta, en el caso de Barcelona, Madrid, y cuando llega aquí a Valencia, si llega, ¿vale? Estos distintivos para poder acceder a estas áreas. Y una cosa me gusta aclarar con esto, porque he leído mucho sobre esta en Barcelona, ¿no? Sobre esta zona de bajas emisiones, ¿vale? Que no nos olvidemos que cuando no se puede entrar sin ninguna etiqueta, que es lo que van a hacer allí, ¿vale?
Sí.
Estamos hablando de vehículos de más de 16 años.
Claro.
Cuidado, no estamos hablando de un vehículo híbrido, eléctrico, última generación, que solamente pueden entrar. No, perdón. Los que no pueden entrar son vehículos ya de 15, 16 años, que evidentemente tienen unas grandes condiciones mayores a los que tenemos ahora.
Sí, ¿vale? Vehículos matriculados que tienen incluso esa etiqueta B, sí les dejan entrar en zonas de bajas emisiones. Mientras lleve pueda llevar la etiqueta, sí que pueden acceder. Sería así.
Esto deberá estar en la ordenanza municipal, incluso en la señal, incluso es de que se deberá informar, ¿no? Porque cada ayuntamiento podrá acotar de una manera. Podemos acotar a B, a C, a cero, a eco, o a las que modifiquen, que sabemos que esto se va a modificar con el paso del tiempo, van a crear etiquetas nuevas por temas de los microhíbridos, ¿vale? Si no nos equivocamos, algún borrador tiene que haber por ahí. Me refiero a que habrá que estar señalizado y marcado qué tipo de etiquetas, como un carril BAO, ¿vale? Que aquí no conocemos, vehículos de alta ocupación, en el cual te van a indicar con cuántos ocupantes puedes pasar. Pues esto deberá ser lo mismo, ¿no? Zona de bajas emisiones, ¿y cuáles pueden pasar? Todos los etiquetados, etiqueta a partir de tal, etcétera. Entonces, ahí sí que tenemos que estar atentos en conocer esas ordenanzas y en conocer qué nos dice la propia señal.
Bueno, gracias, Juan. Por cierto, el carnet de coche, el provisional que recibían los alumnos, parece que había algún problema por parte de las policías locales, que todavía no podían confirmar con la jefatura de tráfico el hecho de que, bueno, pues que ya era legal, que ya podía conducir el chaval, ¿no? Y ha habido algún que otro problema. Bueno, pues hay que ya decir, nos han dicho desde la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que ese carné provisional ya lleva un código QR que puede escanear el propio policía y saber que efectivamente pues es absolutamente legal y que puede conducir el chaval. ¿Eh?
Con el 3.0 de DGT, con la tecnología que quieren poner, esto es muy básico, ¿no? Es decir, que no haya comunicación todavía de las fuerzas, tanto locales como de cualquier municipio, con lo que realmente ya está, porque en el momento que tú revisas tu nota y sales registrado como apto, prácticamente ya está volcado, ya estás en el registro de conductores de la DGT.
Así es.
Con lo cual ellos tienen que tener acceso.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un saludo para todos.
Adiós, Juan Barberá, profesor. Bueno, Alonso, venga, en un minutillo, cuéntanos un poco cómo va el primer encuentro American Motor Style. Cuéntanos.
Pues va a todo gas.
A todo gas.
Ya os lo digo yo, o sea...
Cuéntanos qué es en concreto para que todo el mundo sepa,
pues
de qué hablamos.
Vale, es un encuentro, va a ser el primer encuentro, digo, fuera, en el exterior, de vehículo marca americana, ¿vale? Tanto motocicletas como resto de vehículos, camiones, coches, furgonetas, demás. Puedo avanzar que ya hay confirmados tres supercamiones, una pasada con unas serigrafías brutales. Mustang, va a haber un mogollón de ellos también.
Sí.
Va a haber coches de mucho empaque, es decir, clásico, históricos, clásicos. Harleys, por supuesto, no van a faltar.
Claro.
Y atención, va a estar la típica, la furgoneta que utilizaba, igual tienes hasta la sintonía. El equipo...
Ah,
¡Ah! Vale. Eso es.
Pues haberme avisado bien. Porque no me has pillado.
Muy bien, no pasa nada. Para la semana que viene lo pones. Uh-huh. Lo han confirmado ayer que va a estar el equipo A. O sea, el equipo A. ¡Qué buena!
Pero entero, ¿Barrancus también estará allí o qué?
¿Te imaginas?
Por eso, por eso.
Hombre, pues siempre podemos coger a alguien y disfrazarlos, ¿no? Yeah. Nunca se sabe. Bueno. Igual tenemos más éxito, sería la bomba.
Sí.
Va a haber muchas actividades, ya hay muchos regalitos. Desde aquí agradecer a Gonzalo Gobert del Circuit Ricardo Tormo porque nos ha dado unos detallitos también para sortearlos. Y nada, que os esperamos a todos, que en las redes sociales veréis con el America Dreams Style.
Sí.
¿Dónde está el enlace para poder realizar las inscripciones?
Bien.
Que es almuerzo, o puede ser almuerzo y comida, también entra la bebida, por supuesto, que no se preocupen por el espacio porque está todo controlado, dónde van a estacionar los americanos, dónde van a estacionar la gente que no tenga vehículo americano, pero que quiera pasar la mañana estupendamente,
bueno.
Buen ambiente, música y tal, también va a tener espacio, o sea que tranquilos que está todo, absolutamente todo controlado.
Gracias, Alonso. Hasta
Venga,
luego.
Un abrazote.
Adiós, María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Nos ponemos en contacto con los clásicos con Decopa CV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ay, qué bien ir en el en una Vespa con el Club Vespacitos de Castellón. De Diego, qué bien se lo habrán pasado. Qué suerte, qué suerte. Han ido por Segorbe, han ido por Soneja.
Y me pones la vía en justa.
La vida en rosa.
Tratar de revivir esas sensaciones.
La Vespa rosa. Fernando Córdoba, buenas.
Muy buenas tardes, qué envidia me estáis dando.
¿Tú no has estado hoy con las Vespas o qué?
No, por temas laborales no hemos podido participar, pero efectivamente, muertos de envidia.
Ya, madre mía. Oye, se lo habrán pasado fenomenal, porque ¿ya ha terminado esto o todavía
sí,
están...?
Ya sí. Han terminado la ruta, como bien decías, la organiza Vespacitos Castellón y han salido muy temprano, a las 8 de la mañana han salido desde Castellón. Y han realizado una ruta más o menos de 90 kilómetros aproximadamente,
sí.
Pasando por diversas poblaciones, entre ellas las que más encanto tienen para circular por una carretera convencional con nuestras maravillosas Vespas, pues yo citaría como Elida, Zuébar, Soneja, Segorbe. En Segorbe se han unido un grupo de amigos de clubs de Vespa de la provincia de Valencia, entre ellos... Vespa Edeta,
sí.
Después han pasado por Navajas, imagínate pasando por Navajas con tu Vespa, circulando tranquilamente por esas carreteras convencionales, pasando por Jérica,
Caudiel,
atravesando Caudiel, sí. Y ya llegando a Higueruelas, donde nos esperaba un almuerzo reconstituyente de toda esa ruta.
¿En Higueruelas?
No, en Higueras.
Por eso, me he quedado así un poco sorprendido, digo, no puede ser, está un poquito lejos de Caudiel, ¿no? Higueras, vale.
Y allí, pues efectivamente, después de ese almuerzo reconstituyente y ya reconstituidos, pues han vuelto a sus hogares por la misma ruta, cada uno cada mochuelo a su olivo.
Muy bien, muy bien. Y nada, y lo han pasado súper bien, ¿eh? En el, la Vespa es, sin duda alguna, está reconocida como un gran clásico dentro del mundo de las dos ruedas. Oye, pues, hablando de clásicos, la Feria del Automóvil de Ocasión tiene clásicos también.
Así es, Vicente, hay que decir a todos aquellos que vayan a visitar durante este fin de semana la Feria del Automóvil de Ocasión, la Feria de Muestras, que van a poder ver en lo que es un pasillo central una exposición de vehículos clásicos, una exposición modesta, en la que, gracias a los clubes 600, 800, Citroneros de Valencia, van a poder ver vehículos, unas unidades especiales, de sí. sea 600, el 850, el 500 caballos, un Citroën Palas, también van a poder ver allí, un 11B ligero, y no son tan clásicos, pero sí que con motivo del 25 aniversario de este modelo, del Mercedes SLK Compressor, serie R170, es el primer vehículo con capota articulada, puesto que es descapotable. También van a haber allí unas unidades expuestas que van a ser, pues, la envidia de todos aquellos que visiten la Feria del Automóvil de Ocasión, que yo creo que van a ser estos vehículos los que van a querer comprar.
Bueno, sí.
Ya les adelanto que van esa idea porque no está a la venta.
Bueno, por cierto, Talleres a la CREU se suma a la lista de establecimientos que lucen el distintivo de la asociación en reconocimiento a su pasión por los vehículos clásicos, por la contribución a la defensa y conservación del patrimonio automovilístico. Se dedica ya muchos años, ¿no?, a la CREU, a esto.
Sí, Vicente, esta semana pasada recibió el distintivo de nuestra asociación, Talleres a la CREU, y decir que se dedica efectivamente desde más de 25 años al mantenimiento, reparación, restauración total y parcial de toda clase de vehículos clásicos, especialmente están especializados, son referencia para todos los aficionados de la provincia de Valencia y, por qué decirlo, de la comunidad valenciana, de la restauración de los vehículos de la marca Volkswagen.
Sí.
No faltará nunca que vaya allí a visitar al taller, solo por curiosidad, ver allí algún precioso escarabajo recibiendo los mimos del taller, así como otras unidades también muy populares dentro del mundo del clásico de Volkswagen, como son las furgonetas T1,
sí.
T2, las famosas furgonetas de los hippies.
Y el Golf también, supongo, también estará ahí, ¿no?
O sea, y desde luego el popular y más actual, el Volkswagen Golf.
En la avenida Pérez Galdós 129 está.
Así es, avenida Pérez Galdós 129, los podemos encontrar, y también en www.talleresalacreo.com.
Muy bien.
Podemos ver toda la información del taller.
De copacv.es, ahí tiene toda la información de los clásicos. Fernando Córdoba, un abrazo.
Igualmente, feliz fin de semana, y adelantar que la semana que viene, para todos los aficionados,
¿sí?,
hablaremos en el programa del SEAT, no el 600, sino una evolución, el 800.
¡Perfecto! David y Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy.
Vamos ya concluyendo. Tenemos unos minutos todavía por delante y
sí,
tenemos
y
que hablar.
Te digo horarios, ¿no?, de este fin de semana. Que
sí,
me
tenemos
que
motos
saber,
también,
¿no?,
tenemos de todo. Cuéntanos.
Sí, en Azerbaiyán, en el Baku City Circuit, ¿no? Este circuito es urbano tan peculiar, donde tiene zonas muy lentas y muy rápidas. Este circuito azerbaiyano, bueno, mañana a la 1, Vicente, los libres 3, ya sé que en casa te pones ahí en la terraza, en la terracita, a tomar el aperitivo, pues sobre la 1 podrás ver eso, y ya comes tranquilamente y a las 4 ves la clasificación. Y bueno, la carrera, el domingo a las 4 de la tarde, no te olvides.
Bueno, pues lo
podemos ver, a ver si esto es un espejismo, ver a los de Mercedes tan arriba, no tan arriba, o tan abajo, según se mire la clasificación. Décimo primero en los libres 2, Hamilton no es normal, y ver a décimo sexto, creo que era, a Bottas tampoco, están escondiendo mucho. Eso sí, pero me pone muy contento ver a Pérez arriba, también a Carlos Sainz en el top 6, junto a Fernando Alonso. Eso quiere decir que la adaptación va bien. No esperemos grandes cosas así. Si el domingo sale bien, Vicente, oye, una alegría con los dos pilotos españoles. Y te quería comentar un final de fecha. Ya tenemos final para los vehículos de combustión dentro de Fiat. 2030. Han dicho que a partir de 2030 Fiat solo venderá coches eléctricos. Y un clásico que vuelve, pero también electrificado, el Renault 4. Ya hay un diseño definitivo de este SUV eléctrico de Renault, que bueno, yo creo que va a hacer las delicias de muchos nostálgicos que se quieren pasar a la nueva tecnología, porque el coche a mí me ha gustado, el render es con colores amarillo y negro, tipo abeja. Oye, pero te puedo decir que una alegría ver que los de Renault, este cambio, y esto que comentábamos, ¿no?, el atacar a los sentimientos del usuario, para rememorarle coches que ya conocía, pero con una tecnología distinta, les está funcionando, porque en internet ha arrasado este diseño, aunque es un render, del Renault 4 Futuro.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. De Diego, nos vamos.
Buen fin de semana, Vicente. Oye, y mañana
pasada
igual
por agua.
Paraguas, ¿eh?
Por eso. Pasada sí. Por agua.
Así pero... que la clasificación no la veas en la terracita que te mojará.
No, por eso, ya me lo habían puesto por aquí. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues nada, tendremos tiempo un poquito irregular este fin de semana, sobre todo mañana, ¿eh?